Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Bienvenidos queridos oyentes, les saluda Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Y es un gusto estar con ustedes en esta cita diaria que el Señor nos concede, gracias a lo que dice el Salmo 104, el que hace a los vientos sus mensajeros. Y por estas ondas radiales traemos un mensaje que trae aliento a la vida de los oyentes, que nos recuerda las promesas que el Señor ha dejado en su palabra y que da directrices para nuestro diario vivir. Esto es un programa dirigido para hombres y mujeres de todas las edades. Y hoy tengo una visita desde Colombia al hermano William Borrero de la iglesia La Casa, quien además es administrador, economista y gerente de un fondo de pensiones con amplia experiencia en temas financieros y quien hoy nos enseñará 8 principios bíblicos para que caminemos hacia la libertad financiera. Gracias por acompañarnos, William.
Muchas gracias, Rosenberg, por la invitación, y aquí estamos con toda la disposición para hablar al pueblo de Cristo sobre un tema tan importante como son las finanzas.
Claro, muy importante. Y William, en la Biblia se habla del dinero. Bueno, vemos todos los extremos. Dice 1 Timoteo 6:10, el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Y esta es una realidad, que el mal manejo del dinero puede llevarnos a perdernos las bendiciones de Dios, puede llevarnos a perder nuestra familia, puede llevarnos a perder nuestra propia vida, lo que Dios nos ha regalado. Pero también, Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. La palabra de Dios nos advierte de que cuando uno viene a esta cultura de préstamos, somos esclavos del que nos prestó dinero. Y me imagino que muchos oyentes tal vez han vivido esta experiencia, porque a veces uno puede tomar decisiones para comprar una vivienda o un auto o un negocio y se endeuda y termina esclavizado de una cuota. Y precisamente el tema de hoy se llama Principios Bíblicos para que caminemos hacia libertad financiera. Y por eso es que sé que William, con su experiencia basada en la palabra de Dios más los dones que el Señor le ha dado, nos va a edificar hoy y nos va a motivar, ¿cierto?, a salir de esa esclavitud y poder entrar en esa libertad, ¿cierto, William?
Claro, así es. Yo creo que el conocimiento de lo que Dios ha dejado en su palabra para que nosotros seamos edificados y para que tengamos una vida financiera y en general una vida sana, es muy, muy importante. Yo creo que esos dos versículos que acabas de nombrar, Rosenberg, creo que son bien valiosos y muy importantes. Dos versículos de los más de 2,000 versículos que hay en la Biblia que hablan de estos temas financieros, en general de administración, como lo dice Howard Dayton en su libro Su Dinero Cuenta. Entonces esos dos versículos son muy importantes porque uno habla del amor al dinero, que es la raíz de todos los males, eso es bien importante, y hay que tener la diferencia muy clara que es el amor al dinero, no es el dinero. Entonces ese es el primero de los grandes puntos, y el segundo gran punto es el tema de las deudas, porque vivimos en un modelo financiero que ha sido diseñado precisamente para que cierre el ciclo a través de un endeudamiento y que vivamos una vida permanentemente de esclavitud, y eso es precisamente todo lo que Dios quiere liberarnos y liberarnos de la esclavitud a través de su preciosa obra de su Hijo Jesucristo en la cruz. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, como dice Romanos 12, yo creo que ahí es donde está la clave. Tenemos que pensar en que hay un modelo diferente, hay una propuesta que Dios nos hace en su palabra para tener una vida financiera diferente, para creerle a sus modelos, y eso es lo que hoy vamos a hablar, Rosenberg, en estos minutos que Dios nos regala.
Claro, muy importante, porque no podemos negar que se necesita el dinero, se necesita el dinero para comprar los bienes, se necesita el dinero para alimentarnos, pero entonces no tenemos que dejarnos esclavizar ni del que nos presta el dinero ni del dinero en sí. William tiene mucha experiencia con esto porque dicta unos cursos. ¿El tema de los cursos cómo se titula?
Hay un ministerio a nivel mundial que se llama Conceptos Financieros Crown o Crown Finances Concept. Ellos son un ministerio que está alrededor del mundo, que tiene unos materiales muy, muy valiosos, muy interesantes, llenos de mucha revelación en estos temas financieros, y uno de sus cursos son precisamente principios bíblicos Conceptos Financieros Crown. Esto es un curso que dura 10 sesiones. En esas 10 sesiones se ven temas alrededor de, primero, el concepto principal que tenemos que tener claro, y es nuestra tarea como administradores y Dios como dueño de todo. Pasamos por temas como el consejo, y el consejo Rosenberg es un tema muy, muy importante, porque muchas veces caemos en problemas financieros es porque no pedimos consejo. Caemos en situaciones críticas en las familias a razón que no vamos a preguntar, que nos sentimos de pronto con la capacidad, aunque no la tengamos, pero nos sentimos así como con la capacidad de tomar decisiones, pero a veces tenemos que ir y preguntar, y tenemos obviamente primero que ir y preguntarle a Dios si eso es lo que Él quiere, la decisión que nosotros estamos a punto de tomar. Entonces el consejo es muy importante, y el orgullo allí lo toca. El orgullo es el principal argumento que se usa para no pedir consejo, porque sentimos orgullo que creemos que no la sabemos todas. Y hay muchos temas adicionales, por ejemplo el tema, obviamente el tema de las deudas que ya hablamos, pasamos por temas como por ejemplo el ahorro y las inversiones. Es muy importante, obviamente, cuando entendemos los principios y los conceptos y empezamos a caminar en un orden correcto, y es primero salir de nuestras deudas y empezar a pensar en una vida libre de ellas, con contentamiento, que es una clave importantísima que Pablo nos enseña en sus cartas. Con contentamiento poder vivir una vida con visión y con una dirección clara hacia dónde voy. Entonces pasamos por esos temas también. Obviamente el tema de la eternidad, Rosenberg, que es un tema muy interesante, que todo lo que yo haga en esta vida va a tener un impacto hacia el futuro, hacia la eternidad. Entonces ahí es bien interesante que todo lo que hagamos en nuestra vida, inclusive financiera, va a tener un impacto hacia adelante. El dar es uno de los temas tan, digamos, tan sensibles en el mundo cristiano, que tenemos que aprender a dar.
Retener.
Exactamente, no solo retener. Entonces ahí hay muchos temas que pasamos en ese curso. A través de 10 sesiones nosotros tratamos de hacer énfasis en temas tan importantes como el ahorro y la inversión, porque son temas que en nuestra cultura, en nuestra Latinoamérica, no han sido temas tan importantes, porque ha sido más un tema de estudiar para trabajar y de sentarnos en simplemente unos métodos dentro de un sistema que no nos ponen a pensar en el desarrollar todas las habilidades que tenemos, que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, Rosenberg.
Bien, va a estar muy interesante. Yo les invito a ustedes a que estén pendientes, porque Él va a estarnos enseñando y va a estar apoyándose en conceptos financieros, pero también en la palabra de Dios, porque todo está ahí. Esta es la combinación perfecta. Alguien que es hijo de Dios y alguien que conoce el mundo real, cómo se maneja. Bueno, el tiempo es tuyo.
Bueno, yo creo que, Rosenberg, para iniciar esta conversación creo que es importante que empecemos a ver algunas estadísticas con respecto al tema financiero que nos está impactando hoy en día. Por ejemplo, hay un dato importantísimo, y es que 80 de cada 100 familias están endeudadas. Eso es un tema, una estadística que está tomada de Colombia, pero pues sin duda yo creería que es una estadística que se puede extrapolar a cualquier país de nuestro continente. Entonces eso es un dato muy interesante. Otro muy importante es que el 60% de la causa de los divorcios de matrimonios cristianos, Rosenberg. Matrimonios cristianos jóvenes, el 60% de ellos, la causa ha sido las finanzas. Entonces es muy importante, es un tema que de verdad tenemos que tomar con toda la atención. Hay un tema muy curioso también, y es que el 70% de los deudores son hombres. Esto obedece a un tema cultural y que viene pensado así desde hace muchos años atrás. Entonces ahí hay un tema bien, bien interesante.
¿Será porque es el responsable de proveer para su familia? ¿Proveerle la casa, tal vez?
Sí, y es el principal al que tiene que atacarse. Y esa es una de las formas como el sistema, como se ataca al varón de Dios. Otro tema importantísimo, el 70% de la deuda es una deuda de consumo. Cifras de Colombia, pero como les he mencionado ahorita, también se pueden extrapolar a otros países de Latinoamérica. El 70%, Rosenberg, de la deuda es deuda de consumo, o sea, deuda que no genera rendimientos, que no genera ingreso.
Que no es una inversión.
Exactamente, es una deuda para consumo, es decir, ropa, vestido, exactamente, zapatos, comida, cosas que no van a generar un rendimiento posterior. Entonces, ¿en qué termina eso? Termina simplemente en una deuda que yo tengo que sacar de mi propio flujo de caja para poder honrar esas deudas en las que estoy metido. Importantísimo, en las finanzas, el principal enemigo de las finanzas, de vivir en libertad financiera, somos nosotros mismos. Porque nosotros mismos somos los que nos metemos en las malas decisiones. ¿Y por qué? Generalmente porque tenemos un estilo de vida, o queremos vivir un estilo de vida que no es el que nos corresponde. Entonces allí es donde la falta de contentamiento, como Pablo lo expresó, es una clave importantísima que la vamos a ver más adelante. El 15% de todo lo que Jesús habló fue de dinero. Interesante. Es un dato muy interesante. Y como les mencioné, hay más de 2000 versículos en la Biblia que hablan de administración o de finanzas. Entonces allí hay un secreto muy importante. Un secreto importante que Dios no nos lo quiere mantener en secreto, sino que quiere que su pueblo esté informado. Entonces yo bendigo este programa y bendigo a Rosenberg por este espacio que nos da para que la palabra de Dios sea... llegue a muchas naciones, a muchas personas y pueda ser escuchada esta verdad.
Mi pueblo pereció por falta de conocimiento.
Así es, así es. Entonces vamos a arrancar estos minutos que nos quedan para ir por diferentes temas. Por diferentes temas. Sé que muchos de ustedes van a quedar con deseos de conocer más profundo alguno de estos temas. Seguramente tendremos, Dios nos lo permitiría, de tener nuevos espacios para venir a conversar con ustedes de temas que ustedes consideren que puedan tener mayor interés. Pero entonces vamos a iniciar con uno muy importante, que creo que es el que tenemos que tener primero claro, y es nuestra posición y nuestra condición. Tema número uno, punto número uno, para que sus lleven en sus cuadernos, en sus notas, es la posición y la condición. Entonces aquí tenemos que tener claro quiénes somos nosotros, quiénes somos nosotros. Entonces la palabra dice en Primera de Crónicas 29:11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Entonces, aquí la misma palabra nos da claridad que nuestra posición o nuestra condición es diferente. No somos propietarios, el dueño de todo es nuestro Padre Celestial. Y luego en 1 Corintios 4:2, allí es donde nos deja claro nuestra tarea. Dice, ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Es decir, que nosotros, nuestra tarea, nuestra posición, es que somos administradores. Eso es nuestro llamado. Nuestro llamado es a ser administradores. ¿De qué? De todos los recursos que Dios nos haya puesto en nuestras manos. Esos recursos no solamente involucran el tema financiero o el dinero que podamos tener, sino también todas las habilidades, dones, talentos que Dios ha depositado en cada uno de nosotros y que sin duda es una responsabilidad nuestra como administradores desarrollarla. Eso es bien, bien importante. Entonces, aquí el primer punto es que tengamos claro que nosotros somos administradores, que el único dueño de todo es nuestro Padre, nuestro Padre Celestial. Él es el dueño de todo y nosotros somos buenos administradores. Tenemos que ser buenos administradores para que podamos tener mayor responsabilidad, porque si somos buenos administradores, si somos unos buenos trabajadores, pues nuestro jefe va a querer que nosotros tengamos más responsabilidad y va a irnos ascendiendo en el proceso de nuestra labor.
Y es muy cierto esto. Mire, si miramos el caso de Adán, cuando Dios creó a Adán, lo puso para que labrara, para que administrara, para que le pusiera nombre a los animales. O sea, Dios le puso esa tarea de administrar. Y Adán no fue el que creó los animales ni creó el Edén. Y si recordamos, hay muchas parábolas del Señor Jesús que habla de los siervos administradores. O sea, que es muy cierto este concepto. O sea,
ahí hay una enseñanza hermosa en eso que acabas de decir, Rosenberg, y es que el hombre fue puesto allí. Fue puesto en el huerto y ahí en Génesis 3 aparece un verso hermoso en el que dice que Dios se paseaba en la tarde, por la brisa fresca de la tarde, en el huerto. Entonces, es decir, que en el huerto, que es el lugar de trabajo, y aquí nos estamos metiendo en otro punto, pero un paréntesis importante, el hombre fue puesto en el huerto, que es el lugar de labores del hombre, y Dios se paseaba por ese huerto, y en ese huerto, además, ¿quién estaba? La que fue creada en ese huerto, que es la mujer, su ayuda idónea. Entonces vemos un grupo hermoso allí, y es el hombre, la mujer y Dios en el huerto, en el lugar de trabajo, ahí es, eso es exactamente en la oficina. Eso es todo un tema que podemos después desarrollar, y es el tema del trabajo y de dónde viene esa palabra del trabajo, porque hoy no lo vamos a tocar, de pronto no alcanzaremos por el tiempo, pero nosotros hemos crecido con una canción del Negrito del Batey. Y resulta que Dios no hizo el trabajo como castigo.
Claro.
Lo que generó el pecado fue un trabajo sin fruto. Pero el primer diseño de Dios es otro. El diseño de Dios es disfrutarlo. Pero lo hablaremos después. Entonces, el primer punto para que lo tengan claro es que nuestra posición es ser administradores. Y Dios es el dueño de todo. Luego, hay un tema muy importante, muy importante. Y es que nosotros tenemos muchos talentos. Dice, hay un libro muy bueno que me gusta, se llama El Elemento, de Ken Robinson, y él expone allí en ese libro que hay más de 10 talentos que cada persona tiene. Lo que pasa es que no los conoce, no los ha explorado, o si los ha visto o si los ha notado, no ha hecho nada por ellos. Entonces, es allí donde toma relevancia el texto de la palabra, donde la viuda llega delante de Eliseo y le dice que el esposo de ella ha muerto y vienen a quitarle sus hijos para llevárselos como esclavos a razón de una deuda que tenía su esposo. Ya vamos a hablar más adelante de la deuda, pero aquí hay un secreto importantísimo en términos de los talentos, de las habilidades que Dios nos ha dado. Y es cuando el profeta le dice a la mujer, le dice, dime qué tienes en casa. Entonces nosotros muchas veces no le damos el valor a lo que tenemos en casa, a nuestras habilidades, Rosenberg. A veces creemos que no tenemos. Y nosotros mismos, por eso decíamos al inicio que nuestro principal enemigo somos nosotros mismos. Y es porque no nos creemos todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces ella le contesta, bueno, no tengo nada. O sea, nuestra primera respuesta es que no soy capaz. O mi primera respuesta puede ser, no, yo de pronto no me le mido a eso. Cuando de pronto lo que tenemos es ahí un poco de aceite que viene a ser respuesta para una familia, que viene a traer libertad a una familia a través de una habilidad, de un don, de un talento que Dios te ha dado, tú puedes perfectamente traer libertad a tu familia, traer libertad financiera a través de una idea que Dios ha puesto en tu corazón, y que si tú decides, tomas la decisión de poner a andar esa idea, a través de esa idea Dios puede traer bendición para tu familia y traer libertad, que es el escenario que tenemos allí en esta parte del texto de la Biblia, porque vienen a llevárselos como esclavos, y de un poquito de aceite empieza a llenar un montón de vasijas vacías. Entonces ese es el otro pedazo importante, y es que nuestros talentos también están diseñados, y Dios nos los ha puesto a nosotros es porque tenemos una tarea para llenar vasijas vacías. A través de nuestros talentos nosotros podemos llenar vasijas vacías. ¿Eso qué es? Hay mucha gente que está necesitada inclusive de nuestras habilidades. Nosotros somos, Dios nos ha creado como una sociedad, somos un pueblo, y dentro del pueblo hay necesidades, y nosotros podemos ser respuesta para esas necesidades del pueblo. Entonces allí es bien importante que tengas presente eso, que tengas presente que tú tienes muchas habilidades, que Dios ha depositado en ti mucho de Él, y ahí tienes un montón de habilidades para desarrollar. Dios aquí me regaló una frase que me gusta mucho, Rosenberg, y es como todo lo que Dios nos regala, todo lo que Dios nos regala nos debe gustar. Y me dijo un día en mi corazón, los dones hay que ponerlos en orden y luego a la orden. Entonces, eso es el llamado en este segundo punto. Nuestros dones tenemos que ponerlos en orden y luego a la orden. ¿Qué es eso de ponerlos en orden? Pues que yo primero tengo que identificar. Entonces, si yo soy bueno para hacer pan, o quiero hacer pan, o tengo un anhelo en mi corazón de ser panadero, pues lo primero que tengo que hacer es exponerme a eso. ¿Cómo lo hago? Entonces empiezo a buscar cursos en internet, en YouTube, hay tutoriales de cómo hacer pan, cursos en universidades, en fin, hay muchas cosas que yo tengo que, ese don, esa habilidad que tengo que ponerla en orden, tengo que capacitarme, tengo que llenar de información, empezar a hacer panes diferentes a los que hay en el mercado, porque Dios te va a dar mucha creatividad. Entonces lo pongo en orden y ahí llego y lo pongo a la orden, lo pongo
al
servicio de los demás. Empiezo, y así empiezan las empresas, así empiezan las cosas. Entonces allí los talentos es en ese lugar donde hay algo que a mí me gusta hacer y que además lo hago bien. Entonces esas son las cosas como los puntos donde se prende la alarma, donde tú tienes que tener atento, estar muy atento a esas alarmas que se encienden. en eso que eres bueno para hablar, eres bueno para hacer cosas, eres bueno para dibujar, eres bueno para pintar, eres bueno para crear, eres bueno para diseñar ropa, para diseñar calzado, eres bueno para, en fin, hay un montón de cosas para hacer y de talentos que Dios nos ha dado, nos ha entregado, que son importantísimos y que son la pieza clave para llenar vasijas vacías y para traer libertad a la esclavitud que puede llegar a nuestras casas. Entonces la segunda fue los talentos. La tercera, hay algo, Rosenberg, que nosotros creemos que eso es solamente de las empresas grandes, de los países, y es presupuestar. Nosotros creemos que el presupuesto está hecho para ellos. Presupuesto para las personas, no.
Planear, ¿no?
Exacto. Nosotros como que no pensamos en eso, como que pensamos, no, eso, el presupuesto o planear, eso es, no, eso es para los países que tienen que hacer, o para las empresas que tienen que cumplirlo. Pero no, resulta que es un principio de Dios. Es un principio que lo vemos actuar en Génesis, importantísimo. En Génesis 1, del 1 al 5, ahí está el principio de presupuestar o de planear. Dice así la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada. Aquí está la primera clave. La primera clave es que siempre arrancamos de un desorden, y de pronto tu vida hoy está en desorden financiero, pero no hay problema. No hay problema, porque cuando Dios suelta la palabra, de un desorden, arma todo un huerto.
Eso sí.
Arma, huerto. Crea cosas hermosas a través de un desorden. Entonces no importa que tú tengas hoy una dificultad financiera, que estés pasando por una crisis, por una situación de dificultad, que sientas que estás en desorden en tu vida financiera, hoy es la oportunidad para que Dios empiece a crear en ti, a crear a través de ti huertos. A través de todo lo que Dios ha puesto en ti, de los talentos, y de que tú entiendas que tú no eres dueño de nada, que tú eres un administrador de los recursos que Dios ha puesto en tus manos. Entonces volvamos al presupuesto. En el presupuesto vemos con claridad allí en Génesis 1, sigamos con el texto, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Entonces allí vamos a parar en este texto. Entonces hay varias cosas allí para recoger. La primera, y dijo Dios. Entonces, ese decir lleva implícito también algo que él tenía en su corazón, un sueño que él tuvo, una idea, ¿cierto? Pero la forma como él la acciona es a través de su palabra. Él suelta su palabra y crea. Entonces, hay allí un tema importantísimo, y es pensar y accionar. Nosotros, hay algo que nosotros nos pasa mucho, y es que, Rosenberg, y es que nos quedamos en pensamientos, en ideas, sí, en sueños,
nos y no
quedamos,
ejecutarlas.
Exacto, nos quedamos en un mundo donde no accionamos, donde no nos movemos. Y allí es donde después aparecen las ideas. Ay, pero sí,
yo pensé eso.
Yo tenía esa idea, era mía, esa idea era mía. Y resulta que sí, las ideas van fluyendo, y las personas, la diferencia está en el que de verdad las materializa y no en el que se queda con ellas como un sueño. Claro. Entonces, Dios aquí crea a través de su palabra. Y dijo: sea la luz, fue la luz, y luego viene el control. Y vio Dios que la luz era buena. Entonces Dios aquí nos enseña precisamente a planear. Hay un deseo en su corazón, hay un sueño, hay un deseo de un desorden, crear. Lanza su palabra, crea la luz, ¿cierto? Y luego él mismo se devuelve y revisa. Increíble esto, Rosenberg, que Dios en su grandeza nos dé una enseñanza de: voy a revisar si me quedó bien. Entonces, creo que aquí es muy importante que tengamos presente que nosotros tenemos que tener ese comportamiento también en nuestra vida financiera. Y es que tenemos que planear lo que va a pasar. Tenemos, la palabra dice en Proverbios: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. No endereza el camino, endereza los pasos, la acción. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es pensar el camino. ¿Y qué es pensar el camino? Es planear, es sentarse junto con su esposa, su esposo, y decir: vamos a planear este año, vamos a hacer un presupuesto para este año. Vamos, inclusive tengo personas que me consultan y me preguntan: pero William, yo prefiero no mirar los números, yo prefiero no hacer ese presupuesto. Y la verdad, lo que hay detrás es un temor, es un temor. Pero lo que se busca, y lo que yo respondo en esos casos, yo les digo: haga el presupuesto para que usted pueda ver de dónde Dios lo saca. Para que usted pueda ver el milagro. Para que pueda ver la gloria de Dios en sus finanzas. De qué magnitud es el milagro que está pasando todos los meses. Entonces es muy importante que nos sentemos y hagamos el presupuesto. Ese presupuesto tiene que ser un presupuesto acorde con mis condiciones. Yo tengo que hacer el presupuesto de las personas millonarias. No es el mismo presupuesto de las personas que tienen ingresos en medios. No puede ser el mismo. Tienen que ser muy diferentes. Entonces yo tengo que ajustarme a mis condiciones. Tiene que ser un presupuesto ajustado a mi condición. Eso para nada raya con el conformismo, y eso lo vamos a hablar más adelante en el contentamiento, pero sí en yo conocer cuál es mi condición, porque es bien claro, yo tengo que saber quién soy cuál es mi condición para saber qué sigue en mi vida.
Para no extralimitarme.
Exacto, exactamente. Entonces ese presupuesto tiene que ser también dinámico, porque pues las condiciones se van moviendo, las condiciones van cambiando. De pronto, un ejemplo práctico para esto puede ser, vamos a planear un viaje. Vamos a planear las vacaciones, entonces vamos a hacer un presupuesto para eso. Entonces, ¿a dónde vamos a viajar? ¿Cuál es nuestro destino? Ese es el primer punto. ¿Cuánta plata tenemos para esas vacaciones? ¿Yo puedo pagar ese destino o no lo puedo pagar? De pronto, mi realidad financiera es que no puedo pagar ese destino que yo anhelo. De pronto, sí puedo pagar otro destino y darme las vacaciones que quiero darme. Entonces, aquí es bien importante poder tener un objetivo claro. Ese objetivo claro puede ser inclusive, también hablando desde la práctica, puede ser inclusive, yo quiero ser libre financieramente este año. ¿Qué tengo que hacer para eso? ¿Cuál es mi condición financiera? ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son mis gastos? ¿Cuál es el potencial que tengo de ingreso adicional? Porque eso es muchas veces lo que nosotros nos quedamos cortos, Rosenberg. Y es que solamente nos quedamos con el ingreso que tenemos ahorita y pensamos solo en él. Cuando de pronto tenemos otros ingresos adicionales que podemos estar generando en tiempos muertos o en momentos en los que yo estoy, de pronto me gusta mucho el fútbol y estoy viendo fútbol y resulta que un partido de fútbol dura casi 2 horas. Entonces ahí hay un tiempo valioso donde yo puedo ir y dictar una clase, donde de pronto yo puedo dar un soporte a través de internet, donde de pronto puedo hacer otro tipo de cosas que potencialmente me van a generar ingreso. Y eso contribuye al presupuesto y a una libertad financiera. Por eso es tan importante que los talentos los exploremos mucho más allá de lo que en este momento tenemos como condición de vida. Y es que de pronto a mí me han llegado personas donde me dicen, no, yo estudié leyes, pero mi pasión son los números. Entonces yo le digo, pues dedíquese a los números. Deuteronomio dice que seremos bendecidos en la tierra que Dios nos dé, y esa es una de las importantes, y es tenemos que conocer cuál es esa tierra, tenemos que conocer esa tierra. Entonces muy importante el presupuesto, tenemos que presupuestar, tenemos que saber en qué vamos a gastar. Hay una frase muy, muy interesante que se menciona en el tema del presupuesto, y es que nosotros tenemos que decirle al dinero qué hacer antes de que llegue. Porque si el dinero llega y yo no sé qué va a hacer, se va a ir por otros lados. Y terminamos teniendo déficit en nuestros gastos mensuales. Y pues, ¿cómo se cubre el déficit no presupuestado, Rosenberg? A través de la deuda. Entonces lo que estamos haciendo es aumentando el problema, haciendo que este crezca. Entonces, por eso es tan importante el presupuesto. Entonces, y muy importante, el presupuesto tiene que estar alineado también con un propósito mayor. Porque pensemos en una cosa. Si lo que yo quiero a través del presupuesto es llegar a tener libertad financiera, pues allí el propósito mayor no solamente es mi formación en las finanzas y de que yo sea inteligente en mis finanzas, Y que pueda tener una vida sana desde el punto de vista financiero. No, ese no es el objetivo inicial. Hay un objetivo mayor, y es que a través de la libertad financiera Dios puede traer más recursos, más ideas, porque nos quita la esclavitud de encima y empiezan a llegar más recursos y empiezan a llegar la posibilidad y la capacidad también de dar al crecimiento del reino. Entonces, allí hay todo un propósito que empieza a trascender. Entonces, si yo ya estoy ordenado financieramente en mi casa, yo puedo darle a mi hermano. yo puedo apoyar una obra en la iglesia, una misión, yo puedo dedicarme a ayudar.
Es fructífero dejar el egoísmo, ¿no?
Correcto, correcto. Entonces, también muy importante en el presupuesto, tenemos que llevarlo con disciplina, importantísimo. No procrastinar, no decir, ay, esto sí, mañana lo reviso. No, de una vez, tenemos, muestre a ver, esto cómo está, cómo van mis condiciones, qué pasó hoy, gasté de más, de menos, me tomé dos cafés en vez de uno que era mi presupuesto, tengo que ajustar entonces el día de mañana, uh-huh, no me tomo café para poder promediar los dos días. Eso tengo que llevarlo con juicio. Es disciplina, eso es orden, y Dios honra eso también. Entonces, es muy importante. Para ir avanzando, porque pues el tiempo pasa muy rápido y hay muchos temas que tenemos que abordar, y uno muy importante es el tema de la deuda. Entonces, hablamos de las condiciones, de que quiénes somos nosotros, somos administradores y Dios es el dueño. Hablamos de los talentos, de las habilidades, de las capacidades que Dios nos ha dado, recordemos de ponerlos en orden y luego a la orden. Después hablamos del presupuesto, de la importancia de conocer mi condición financiera, de cuáles son mis gastos, cuáles son mis ingresos, cómo puedo potencializar mis ingresos a través de poner en práctica esos talentos que Dios me ha dado y llegar a través del presupuesto a ver también el milagro que Dios ha hecho. Otro tema interesante y además muy importante, y uno puede decir que este tema prácticamente que es actual, Rosenberg, y es el de la deuda. La deuda no ha dejado de ser actual desde hace como 2000 años. Claro. Es un tema que no hemos podido salir de él. Cuando Dios en su palabra nos deja con claridad en Deuteronomio 15, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Entonces allí hay una instrucción clara de Dios. Y es que no vamos a tomar prestado, sino que nosotros somos...
El plan de Dios es no endeudarnos.
Exactamente, ese es el plan de Él. Ahora, nosotros decidimos no creerle y actuar en un modelo diferente. Pero lo que queremos hoy, Rosenberg, es decirle a la audiencia que hay un modelo diferente, hay una propuesta que Dios quiere que nosotros conozcamos, que está en su palabra y que lleva como base esto, no endeudarnos. Hay un tema muy importante, y es que el sistema en general nos vende la deuda como algo bueno. Y si lo miramos desde el punto de vista simplemente financiero y nos alejamos de la palabra, vemos que hay escenarios donde la deuda efectivamente genera un mayor retorno sobre los activos. Pasa.
O sea, como comprar una casa.
Por ejemplo, comprar una casa o simplemente... Yo en una empresa lo que hago es generar deuda a la empresa para que la empresa pueda tener mucho más inventario y pueda aumentar sus ventas. Uh-huh. Y con eso lo que estoy haciendo es generarle más rentabilidad al patrimonio de la compañía. Eso es una verdad financiera. Pero lo que nosotros decidimos es creerle a la palabra de Dios y vivir en un modelo diferente. Entonces, ¿qué es lo que dice su palabra? Que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Entonces, hay un modelo totalmente diferente al modelo que nos ofrece el sistema, y es ese, y es vivir sin deuda. Pero pues el sistema no lo vende también así. Obviamente se generan eficiencias financieras. Los gobiernos mencionan que hay crecimiento económico a través de la deuda. Se genera empleo, hay beneficios tributarios, esa es otra de las cosas que generan beneficios tributarios, pero en principio, bueno, y también que nos enseñan nuestras familias y en nuestra cultura nos enseñan que el que no se endeuda no tiene nada.
Sí.
Con eso crecemos, después sí. De decir papá y mamá nos enseñan a decir que sin deuda, el que no se endeuda no tiene nada. Entonces ahí hay unas verdades con las que o más bien unas palabras que han sido lanzadas sobre nosotros, que nosotros empezamos a creer en ellas y a volverlas un hábito y a vivir sobre ellas. Pero pues lo que queremos hoy es traer la palabra de Dios, la verdad de su palabra, para que nos traiga luz y para que podamos tomar unas decisiones diferentes en nuestra vida hacia adelante. Porque Dios es un Dios bueno que nos da oportunidades todos los días. Recordemos lo que dice Proverbios 22:7. Lo mencionabas ahora, el rico domina al pobre y el deudor es esclavo del acreedor. Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Y 1 Corintios 13:23 dice algo impresionante. Y dice, comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres.
Ah, bien.
Entonces aquí es donde la obra de Cristo en la cruz tiene un valor impresionante. O sea, es invaluable. Y a veces nosotros, y esto lo voy a decir, eso puede ser un poco duro, pero a veces nosotros no le damos el valor a esa obra de Cristo en la cruz a través de nosotros mismos yéndonos a esclavizarnos por nuestra propia voluntad.
Claro.
Entonces, y lo bonito de su palabra y de la obra de Cristo en la cruz es que Él está allí para que hoy tú tomes una decisión de arrepentirte de haber llevado tus finanzas a tu manera, en vez de llevarlo a la forma y a la manera de Dios. Y hoy es una buena oportunidad para que nuestra audiencia traiga sanidad a esa parte de su vida y pida perdón con respecto a esto. Y nuestro Padre hermoso, que es un Padre de oportunidades, seguramente hoy que estás tomando la decisión de llevar una vida financiera en la forma de Dios, va a empezar a cambiar tu manera de pensar y a cambiar tu manera de vivir. Y vas a empezar seguramente a ver resultados de esas decisiones de tomar.
Porque es cierto lo que dice William, muchas deudas podemos haberlas obtenido innecesariamente. Tal vez para un gusto que no era, para algo que no era importante. Por decir, si querías viajar fuera del país, te endeudaste y no era necesario endeudarte. Podías haber paseado en tu casa, cerca de tu casa. No sé, tal vez es lo que está diciendo William. Tenemos que reconocer delante de Dios, tomamos malas decisiones. Y hay deudas seguramente que fueron producto de nuestra ambición, de nuestro egoísmo, ¿no?
Sí, a veces tomamos decisiones o malas decisiones muy rápido y después nos damos cuenta que las tomamos y luego están las condiciones o las consecuencias de estas decisiones mal tomadas. Pero entonces, si la deuda es un tema tan importante, ¿cómo hago yo para salir de la deuda? Entonces vamos rápidamente a decir algunos pasos que están sido tomados de un libro que me gusta mucho. Su autor es Dave Ramsey, que se llama La transformación total de su dinero. Muy recomendado. En este libro él menciona varios pasos. Hay uno que yo le agregué y es el primero que voy a decir, y es que si tenemos una frase acá en Colombia que dice que si los frijoles me caen mal, pues no me los como.
Claro.
Entonces yo tengo que tener claro eso. Si la deuda no ayuda para mi salud financiera, pues no la vuelvo a tomar. Es una decisión que tienes que tomar hoy. Lo segundo es tener contentamiento. Tienes que ser... El contentamiento es una condición interna que no necesita una condición externa para estar en paz. Eso es diferente al conformismo. Lo vamos a ver más adelante. La tercera es de verdad que yo quiera ser libre. La otra es también disminuir el gasto. Yo tengo que disminuir mis gastos. Ahora, si definitivamente no puedo por el lado del gasto, pues entonces tengo que empezar a mirar mis ingresos y aumentarlos. Pero siempre, siempre, seguramente vamos a encontrar algunos puntos donde puedan disminuir el gasto. Luego de aumentar el ingreso, de buscar cómo aumentar el ingreso en algunos ejemplos que ya hablamos, hay que tener un fondo para imprevistos. Entonces la pregunta que me hacen aquí siempre es, ¿pero yo cómo voy a tener un fondo para imprevistos si yo tengo un montón de deudas? Es muy importante tener el fondo para imprevistos, porque ¿qué pasa cuando viene un imprevisto? Y yo no lo tengo, obviamente, por ser un imprevisto, pues no está presupuestado o no tengo un colchón para eso. Pues lo primero que pasa es que el presupuesto se descuadra del mes y lo que termino haciendo es endeudándome más para poder cubrir ese imprevisto que sale. Luego de eso, pues obviamente es mantener mis deudas corrientes. ¿Qué quiere decir eso? Es estarlas pagando, hacer los pagos mensuales, honrar las deudas. Eso es muy importante. Luego empezar a abonar a las deudas más pequeñas y tener victorias tempranas. A mí me preguntan aquí también mucho, William, pero usted que sabe tanto de finanzas, ¿por qué no aconseja que paguen la deuda de intereses más altos primero. Entonces yo les digo lo mismo que dice David Ramsey en su libro, y es: si usted hubiera sido tan inteligente financieramente, no se hubiera metido en la deuda. Entonces lo que usted necesita ahorita es un método que tenga victorias tempranas y que lo motive a continuar con el proceso, porque es un proceso en algunos casos muy largo. Claro. Entonces, una victoria temprana es pagar una deuda pequeña. Ya no le debo a 5, sino le debo a 4. Y eso me motiva a continuar con el proceso. Entonces, eso es lo que busca el abonar primero las deudas de menor monto. Y luego vienen unos pasos ya asociados a ahorro, que los veremos más adelante o en otra ocasión. Otro de los temas, y aquí ya cerramos el tema de la deuda y pasamos a otro tema. Pero no quiero terminar el tema de la deuda sin hacer ponerle negrilla a esto último que voy a decir sobre la deuda. Y es que es un tema que tenemos que de verdad ponerle atención. Es un tema que trae, inclusive en algunos casos, Rosenberg, destrucción en familias.
Claro, conflictos de pareja.
Entonces, es bien importante. Y no menospreciemos el valor que tiene lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, y es traer libertad. Y de eso vamos a hablar, del ahorro. ¿Por qué la libertad? ¿Qué tiene que ver la libertad con el ahorro? Y es que imagínese, Rosenberg, que la palabra, la etimología de la palabra ahorro viene del árabe ur, que significa libertad. Impresionante. Yo cuando encontré esto en internet, dije, tiene todo el sentido. Todo el sentido, porque si la deuda trae esclavitud, el ahorro trae libertad. Entonces, es muy interesante que el ahorro, la palabra, el origen de la palabra ahorro viene de la palabra libertad. Y hay muchos, condiciones de nuestra Latinoamérica en general, que las familias no ahorramos. Pasamos la vida a través de las deudas y el concepto del ahorro lo vamos echando a un lado.
La alcancía.
Exacto, la alcancía no la usamos sino para de pisapapel. No la usamos para lo que ha sido diseñada. Entonces allí es bien importante que el ahorro haga parte de nuestra vida. El ahorro no es ser tacaños. O sea, no es retener, es ahorrar, es un proceso en el que nos involucramos cuando nosotros hemos disminuido los gastos y aumentado los ingresos a un punto donde tengo un excedente, y ese excedente yo empiezo a acumularlo pensando en una situación futura. Esa situación futura puede ser una inversión, esa situación futura puede ser una necesidad creada por un tiempo de desempleo. Esa situación futura puede ser un viaje, esa situación futura puede ser cambiar mi carro, cambiar mi casa, esa situación futura puede ser el estudio de mis hijos. O sea, hay muchas situaciones hacia adelante, que por eso el ahorro es tan importante hacerlo pensando en un propósito. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Y no darle lugar a malas decisiones de ahorro que terminan en retener los recursos, cuando lo que nosotros estamos llamados es a entregar. Recordemos que lo que dice el versículo en Juan 3, y es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces estamos diseñados es más para dar.
Jesús dijo, bienaventurado el que da que el que recibe.
Amén, así es. Entonces es un tema importantísimo el ahorro. El ahorro tiene que venir con un también, igual que todo lo que hemos hablado aquí, con un cambio de pensamiento. Yo voy a estar del lado del ahorrador. Yo voy a ser ahorrador, no voy a ser deudor. Voy a ser ahorrador. Y tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar y de hablar. Que no voy a ser consumidor, voy a ser inversionista. Entonces tengo que empezar a cambiar también mis hábitos a través de mis cambios de pensamientos. Y muchas veces funciona el repetir esas palabras, el volverlas a decir, el ponerlas en las paredes, y eso empieza a crear a recordar en nuestra mente, y eso empieza a traer un cambio en nuestras acciones que vamos a tomar. Entonces el ahorro es muy importante. Hay una frase que dice la historia, que la dijo Albert Einstein, y es que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. ¿Qué es el interés compuesto? preguntarán ustedes. El interés compuesto es la fórmula matemática con la que se calculan los intereses que pagamos en los créditos y con la que nos pagan los intereses o los rendimientos de o las cuentas remuneradas o las inversiones que hacemos en diferentes títulos valores. Obviamente inversiones en títulos valores de renta fija y no de renta variable, que después podemos hablar un poco de eso. Pero esa fórmula matemática funciona y funciona o en contra o a favor nuestro. Es nuestra decisión si la ponemos a funcionar a favor nuestro. Y es aquí hablando del ahorro y de la inversión en este punto, es que nosotros empecemos a pensar y hacer que esa fórmula que Albert Einstein, que fue catalogado como uno de los cerebros más importantes de toda la historia de la humanidad, menciona que es la octava maravilla del mundo, es porque de verdad lo es. Es muy importante tenerla presente y es que esa formulita matemática empiece a funcionar a favor nuestro, y es a través del ahorro y la inversión. Y ahí es donde viene la diferencia entre el ahorro y la inversión. Por eso les decía que uno de los propósitos del ahorro puede ser hacia adelante hacer una inversión. ¿Y qué es invertir? Invertir es poner ese excedente de recurso que he generado a través del ahorro en una actividad, en un activo, en una idea, en un sueño, en un llamado que tengas, en tantas cosas que están obviamente relacionadas con tus habilidades y con tu llamado. Eso es muy importante. Esas dos cosas tienen que estar alineadas. Con eso es prácticamente una garantía de que esa inversión va a tener rendimientos. Y es que vas a estar invirtiendo en algo donde tú has sido llamado. Es decir, si tú estás en las leyes, entonces estás llamado a ese ámbito y hacer una maestría o hacer un estudio superior en esos temas, va a ser una inversión en esa área, en esa tierra, recordemos lo que dice Deuteronomio, en esa tierra que Dios te ha dado para prosperar. Entonces eso es una inversión también. No solamente las inversiones son, porque generalmente la gente se me acercan las personas y me dicen, pero es que yo no sé invertir. Entonces, porque lo asocian exclusivamente a inversiones, exactamente, en un negocio, en el mercado de valores o en algún tipo de situación financiera, pero resulta que la inversión va más allá, porque la inversión lo que busca es traer un rédito después, pero un rédito después también está cuando yo ese don, esa habilidad que tengo, yo invierto en un curso, en un seminario, en una universidad, en una especialización, en una maestría, cualquier grado, para tener más conocimiento de esa habilidad en la que estoy. Entonces, eso también es una inversión que tarde o temprano va a traer un rédito también potencialmente económico.
O sea, la educación es una excelente inversión.
Sin duda sí lo es. Siguiente punto, ya hablamos entonces del ahorro y la inversión. Eso es un punto muy importante en nuestras finanzas, sobre todo pensando en el futuro. Y el siguiente punto es muy importante es el contentamiento. El contentamiento, como lo dice Filipenses 4, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto es todo un reto, Rosenberg, todo claro. Un reto. Porque a veces estamos en condiciones no solamente financieras, también de salud, familiares, emocionales, donde alrededor nuestro no vemos un amanecer. No vemos luz, pero resulta que en medio de situaciones difíciles o cualquiera que sea la situación por la que estemos pasando, adentro tenemos que conocer en nuestro corazón que nuestro Padre es bueno, que Dios es bueno y que Él quiere que nuestra condición siempre sea mejor.
Claro.
Que Él nos quiere llevar en bien y en mejor. Entonces, mi condición adentro, y aquí es donde queremos hablar del tema del conformismo, que no es lo mismo estar contento que ser conforme. Porque ser conforme es precisamente lo que dice la palabra, es tomar la forma de donde estoy. Es tomar la forma de mi situación y es enterrarme en esa misma situación. Y resulta que no, que resulta que lo que el contentamiento trae es una condición en el corazón ideal para que Dios ponga bendición. Dios necesita un corazón en contentamiento para que Él ponga sobre nosotros lo que Él quiere traer de bendición para nuestra vida. Entonces allí es donde viene importante, si nuestra condición financiera no es la mejor, estar contento con lo que tengo. Ahora, creyendo y teniendo firme y teniendo una visión clara hacia adelante de qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, de a dónde Dios me quiere llevar, cuál es la visión que Él ha dado a mi vida, cuál es esa palabra que Él ha hablado sobre mí, qué va a hacer de mí. Entonces yo tengo que tener eso claro hacia adelante y tener un corazón alegre, contento en mi situación, sabiendo que Dios me va a llevar a un lugar mejor.
De libertad, sí.
Entonces la visión es muy importante aquí. El contentamiento y la visión van de la mano. Esas dos van de la mano. Porque si no, se nos vuelve conformismo. Porque, ay, no, estará de Dios. O, no, pues así, sí, así tocó. O, no, sí, estamos pasando por una situación difícil, pero sabemos que Dios nos va a sacar de esta. Sabemos que Dios está formando nuestro carácter. Sabemos que Dios nos está trayendo nuevos amigos alrededor de esta situación. O, en fin, hay muchas situaciones, hay muchas cosas que pasan alrededor de una circunstancia que lo que hace es fortalecer nuestro carácter, que es lo que Dios quiere con nosotros.
También madurarnos.
Exactamente. Y lo que hace la fruta al madurar es que se pone en su punto ideal para que todos los sabores y colores irradien y sean disfrutados. Entonces, a veces esas condiciones de carácter que son formadas requieren de nosotros una madurez adentro de nuestro corazón que nos permitan ser, o hacer más bien, un trampolín para que una vez hayamos aprendido esa situación, hayamos salido de esa situación, podamos ser lanzados hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas.
Los dones en orden para luego usarlos, ¿no?
Y ponerlos a la orden, exactamente. Ese es el contentamiento, muy importante. Y por último, quiero terminar con el dar. No porque sea menos importante, es muy importante. Y recordemos que hemos nacido para dar. Hemos nacido para los demás. Estamos diseñados para eso, para entregar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y con esto quiero cerrar, es invitarlos a siempre dar, a darnos en todo lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, lo tenemos que entregar a los demás, al pueblo de Cristo.
Muy bien, gracias William, el tiempo se nos ha ido, pero no podemos irnos sino que regales una oración para precisamente si hay esclavos financieramente hablando, que el Señor nos instruya ya con esta palabra y la pongamos por obra.
Amén, eso es poner por obra esa palabra. Y Dios, te doy gracias por este espacio, por este tiempo que nos has dado. Quiero bendecir estas ondas radiales, Señor, y darte gracias por todas las personas que nos están escuchando. Tú conoces las condiciones de sus vidas financieras. Yo te pido que traigas sobre ellos, Señor, tu shalom, tu paz, tu orden, que traigas milagros financieros inclusive. Amén. Que los corazones sean cambiados, Señor, que tomemos una decisión hoy en nuestro corazón de cambiar nuestra manera de vivir financieramente y empezar a creer en los diseños que tú has dejado en tu palabra. Gracias, Señor, por haberlos dejado en la palabra. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a caminar por ese nuevo camino que tú has querido para nuestras vidas, para nuestra vida financiera. Y trae orden, paz, y haz del desorden una creación nueva, un huerto hermoso en nuestras vidas financieras. Yo los bendigo a todos los que nos están escuchando, hablando sobre sus vidas. La mayor bendición y es el amor y el abrazo de nuestro Padre amado, en el nombre de Jesús.
Amén. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias, William. Esta no va a ser la única oportunidad que vamos a tenerte. Yo quiero recordarles a los oyentes que en la página web www.unavozenelDesierto.org, en el menú audios, ahí vamos a empezar a una serie de temas de financieros, de libertad financiera. Ahí va a encontrarlo así. Principios para libertad financiera. Y nos encontramos en nuestro próximo programa. Ha sido un gusto. Hasta pronto.
Este fue tu programa
Una voz en el desierto.